Mateo, el capítulo 12, el versículo 9 al versículo 21. Mateo, capítulo 12 y el versículo 9. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo un día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por su consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y la mecha que humea no apagará, hasta que saque victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. En nuestros estudios del libro de Mateo, ahora nos toca considerar los versículos 19 y 20 de este pasaje que acabamos de leer de Mateo 12. Versículos que para algunos son de los más preciosos de todo el Evangelio, tienen mucha promesa y con mucha razón son muy preciosos a sus almas, como vamos a estudiarlos y entender Dios mediante en unos momentos. Mateo capítulo 12 y el versículo 19 y el versículo 20. Ahora, como recordarán, Mateo nos está explicando de Isaías capítulo 42 por qué nuestro Señor Jesucristo no quería que le descubriesen. Y esto lo hizo, nos dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y luego está nuestro primer versículo, versículo 19. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Ahora, esto no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo era mudo, obviamente, no es lo que quiere decir este versículo. No quiere decir que nuestro Señor era pusilánime, que era tímido, que no hablaba, no quiere decir eso este versículo. Tampoco quiere decir que Él se avergonzó del Evangelio y no lo proclamó, por supuesto que no. Él predicó a la multitud el Evangelio de salvación. Tampoco quiere decir que Él nunca alzó la voz. No, de ninguna manera. Juan, por ejemplo, Juan nos dice en el capítulo 7 y en el versículo 37, expresamente que él gritó, que él alzó la voz. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo cuando nos dice que no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá la voz, su voz en las calles? ¿No quiere decir que él era mudo, que él era tímido, que él nunca alzó la voz? ¿Qué calle de Jerusalén no escuchó el grito de la cruz? ¡Elí, Elí, lama sabactani! Yo me supongo que aún el sótano más recóndito de esa ciudad escuchó ese grito ese día del terremoto de la cruz. Pero lo que este versículo de Mateo nos enseña, que Él no vino para debatir, para discutir como los fariseos. Él no vino y se puso a argumentar como a los fariseos les gustaba a gritos. A Él no le gustaba el bullicio, a Él no le gustaba la ostentación, el reconocimiento popular, todo lo contrario. Él era muy modesto, muy humilde, muy callado, muy manso. Para mí, yo estoy seguro que si Él hubiera ministrado en nuestros días, que Él no hubiera tenido una página internet, una página oficial, ¿verdad?, en el internet. Él no hubiera mandado a sus discípulos poner en los postes de la ciudad, postes, ¿verdad?, venga a campaña de sanidad, venga a ver a Cristo que sanó a la hija de Jairo, venga a ver al que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Historia muy modesto, muy humilde, muy manso, muy callado. Aun cuando él fue arrestado, él no hizo valer sus derechos, por así decirlo. No reclamó, necesito mi abogado. Él no reclamó, ¿verdad? Que venga Nicodemo a defenderme. Él sabe quién soy. No. Aun cuando él fue torturado en su angustia, investigado por Pilato y por Herodes, en su angustia nos dice Isaías 53 y el versículo 7, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nos habla entonces este versículo de esa humildad, esa mansedumbre, esa modestia. Gran versículo con muchas lecciones. Vamos a considerar tres lecciones nada más antes de seguir al siguiente. En primer lugar, si esto es cierto y lo es, hermanos y hermanas, aprendamos de Cristo. Aprendamos de su mansedumbre, aprendamos de su humildad. ¡Qué gran humildad la de Él! Si hay una persona en el universo que tenía que proclamar y tenía que alzar su voz y tenía que decir y todas las personas tenían que escuchar, ciertamente era nuestro Señor Jesucristo. Si hay una persona en el universo que tenía que pudiera haber dicho acerca de sus milagros y llamar la atención a su persona, ciertamente era nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no lo hizo. Muy manso, muy callado, mucha modestia. Aprendamos entonces en primer lugar de esa humildad y de esa mansedumbre. Nos dice el versículo 29 en esta misma hoja, capítulo 11 y el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ciertamente, hermanos, muchos de los problemas que tenemos, muchos de nuestros afanes y ansiedades, son básicamente falta de humildad, falta de mansedumbre. Aprendamos de esto, de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, también, mostremos mucha humildad, mostremos mucha mansedumbre, especialmente cuando discutamos, cuando hablemos con otros de la cristiandad. Con nuestros padres, con nuestros familiares que no son cristianos, con nuestros amigos, hay que tener mucho cuidado. Debemos tener el Espíritu de Cristo. No vamos a ganar nada, de hecho vamos a perder. Si discutiendo con ellos nos enojamos, gritamos, peleamos, ese no es el Espíritu de Cristo. Tenemos que tener mucha paciencia con ellos, mucha humildad. Y muchas veces vale más quedarnos callados. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? No aventéis las perlas a los cerdos. Muchas veces lo mejor es quedarnos callados y con mucha paciencia y sabiduría y discreción mostrar nuestra humildad y la mansedumbre de Cristo. En último lugar, tomando el versículo en sí, como dice en inglés, at face value, el versículo en sí como lo leemos, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Aprendamos a controlar nuestra boca. Controlemos nuestras emociones. Yo creo que todos queremos ser oídos. Todos queremos que escuchen nuestra opinión. ¿Saben qué es eso? Orgullo. Soberbia. Todo lo contrario a la mansedumbre y a la humildad de Cristo. Cuidemos entonces nuestra boca, nuestras emociones. Salomón nos exhorta y nos aconseja mucho acerca de la boca en su libro de Proverbios. Por ejemplo, él nos dice en el capítulo 10 y el versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Capítulo 13 y el versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Capítulo 15 y el versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y si quieren la lista completa, pueden ver a nuestro hermano Orozco, ¿verdad? Él hizo una lista de todos los versículos que hablan sobre la boca en este libro de Proverbios. Pero vamos a lo principal del mensaje, el platillo fuerte, por así decirlo, el platillo principal de este sermón está en el siguiente versículo, Mateo capítulo 12 y el versículo 20. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará. Y el pábilo que humea no apagará. La humildad, la mansedumbre, la modestia del siervo amado de Dios lo llevó a actuar con mucha ternura, con mucha paciencia con los hombres. Él tuvo mucha compasión de ellos y en nuestro texto ilustra esta verdad al decirnos: la caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y este versículo no está hablando de caña, no está hablando de mechas, está hablando de personas. Pero vamos por partes. Yo creo que en primer lugar hay que aclarar algo de estas palabras. Cuando nosotros en Sonora, aquí en México, en especialmente en nuestra área, ¿verdad?, Hermosillo, escuchamos la palabra caña, probablemente nos imaginamos la caña de hures, ¿verdad?, la caña gruesa de azúcar. Escuchamos cascada. Para mí, cuando menos yo, pienso en agua, una cascada de agua. La caña, aquí en este versículo, está hablando no de esa caña de azúcar, pero a un tallo delgado. Un tallo delgado, más delgado aún que el tallo del bambú. Más delgado que esa caña de bambú. De hecho, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esos tallos los usaban como plumas. Ustedes pueden leer en 3 Juan el versículo 13, que San Juan menciona pluma y tinta. Ahí la palabra pluma de 3 Juan 13 es exactamente la misma palabra de nuestro versículo, caña. Es lo que usaban para escribir en esos días. Entonces, de eso se trata esa caña. Era un tallo muy delgadito. La palabra cascada viene del verbo cascar. Y según el diccionario, cascar significa quebrantar, romper. Entonces, una caña cascada es una ramita que está quebrantada. Supóngase que usted tiene un naranjo, y el hermano Alfonso debe saber mucho de esto, ¿verdad? Después de una noche de mucho viento y granizo, usted va a revisar ese naranjo, y las ramas están maltratadas, dobladas por el viento. Se acerca y en una ramita hay una naranja que se está desarrollando, está creciendo, y con el viento se ha roto. Con el viento apenas está agarrada del tallo. Nuestro Señor Jesucristo no rompería esa naranja, la dejaría ahí. Ahora, la otra ilustración también se trata de lo mismo. Cuando nos dice ahí, y por cierto, yo tengo problemas con esta palabra, P-A-B-I-L-O, y descubrí en el diccionario, ya se acepta mi pronunciación, pabilo. Así que no vayan a tener problemas ustedes tampoco, ¿verdad? Pero era simplemente era una mecha. La mecha de una lámpara. En ese tiempo se usaban las mechas de lino, no como nuestras velas se usaban, pero eran lámparas de aceite y se usaba una mecha de lino. Y la ilustración de esto se trata de que el aceite se está acabando, la mecha, por supuesto, se está apagando, echa humo, ya no tiene mucha luz, mucho fuego, se está apagando. Y ahora hay mucho humo y queda allí ya una chispita anaranjada, apenas visible entre el humo. Nuestro Señor Jesucristo no apagaría esa lámpara. No la apagaría. ¿Qué es lo que nos está enseñando este versículo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo? La caña quebrantada, la caña cascada, la mecha humeante, nos habla de personas. Nos habla de cristianos. Aquellos que son débiles, aquellos que apenas y tienen conocimiento, apenas y tienen fe, tienen muy poca fe, tienen muy poco arrepentimiento. Son personas, son cristianos que tienen muchas, muchas dudas. Apenas y dan luz, no tienen muchas buenas obras. A lo mejor ya están agotados. Ya están cansados, como veíamos el miércoles. Cansados de las tentaciones, cansados de las tribulaciones. Están a punto de extinguirse. Cristo, en su compasión, en su humildad, en su ternura, como dice 2 Corintios capítulo 10, en su ternura, no apaga a esos cristianos. no rompe, no apaga a esos cristianos, no los quebranta, todo lo contrario, Él es muy paciente y bondadoso para con ellos, muy paciente. Un hombre tenía un hijo endemoniado, nuestro Señor Jesucristo viene y nadie le ha podido ayudar, y quiere el milagro, y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y el hombre le dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué le respondió a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes qué? Vete, tú eres un incrédulo, cuando tengas fe en mí, entonces tú puedes volver. ¿Qué? ¿Le dijo eso? No. El Evangelio dice, qué palabras tan bellas, tuvo compasión de ellos. Tomás. Después de la resurrección, los discípulos habían visto a nuestro Señor Jesucristo. Tomás dice, si yo no lo viera con los ojos y no pusiera mi mano y mis dedos otra vez y tocara su costado, pusiera... Se aparece nuestro Señor Jesucristo y está Tomás ahí. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo dudaste, Tomás? ¡Ya no eres uno de los doce! ¡Vete de aquí! No. Nuestro Señor Jesucristo contaba con pasión y ternura a Tomás. Pon tu dedo, ven, pon tu mano en mi costado. Pedro le había negado tres veces y se le había advertido, antes de que el gallo cante dos veces, me vas a negar tres veces. Es decir, hermanos, el gallo cantó y ya Pedro lo había negado. Y volvió a cantar, y Pedro escuchó ese gallo, y todavía aún así lo negó. Pero el caso es que, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo con Pedro? ¡Tú ibas a ser el líder! ¡Tú ibas a ser la roca! Pero ¿sabes qué? Ya no te quiero como discípulo. ¡Vuélvete a Galilea! A ver qué haces como pescador allá. ¿Esa fue la actitud de Cristo? No. ¡Qué ternura, qué compasión en su restauración! Pedro, ¿me amas? Ve y alimenta a mis corderos. Ve. En su compasión, nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra, la caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará hasta que saque victoria el juicio. Entonces, hermana, hermano, Cristo no te apaga a ti. Cristo no te desprecia. Cristo te recibe a ti que tienes tantas dudas. Tienes tan poca fe y tantas dudas aún en cuanto a Dios mismo, en cuanto a la Biblia. Tienes tantas dudas en cuanto a la cristiandad, tantas debilidades en tu arrepentimiento, en tu fe. Cristo no te apaga. Cristo te recibe. Él tiene mucha paciencia para con los incrédulos, con los ignorantes. Él aún nos dice el Evangelio, es bueno para con los ingratos y malos. Él es bueno. Tal vez usted dice, pero es que tengo tan poca fe. Si tu fe es en Cristo, aunque sea como la semillita de un grano de mostaza, si tu fe es en Cristo, eso te salva. Pero es que tengo tan poco arrepentimiento, soy tan débil de carácter, no tengo fuerza de voluntad. Él no te apagará, hermano. Hermana, Él no te quebrantará, Él te va a ayudar. Pero ¡ay! Si supieras cómo soy, verás cómo voy en la lectura de la Biblia. Verás, si supieras qué mal anda mi familia, qué mal padre he sido. ¡Qué mal madre he sido! Si supieras, el otro día estaba regañando a mi hijo. ¡Se me salió una mala palabra! Si supieras lo que viene en el internet. Hermana, hermano, eso es sumo. Pero hay una chispita de fe en ti. Es por algo que estás aquí en esta mañana. Y es fe en Cristo, eso te salva. Pero ¿sabes qué? No consideres tanto tu fe. Motívate en Cristo. Él es misericordioso, Él es bueno y perdonador, nos dice el Evangelio, nos dicen los Salmos. Él no te apagará, acércate a Él, confía en Él. Él sí es fiel, Él va a ser bondadoso y misericordioso contigo. ¿No es cierto? Los padres sabemos, ¿verdad? Cuando uno de nuestros hijos está enfermo, es al que más nos acercamos. Por así decirlo, es el que más amamos. También así, Cristo. Acuérdate de esto. Y acuérdate de esto sobre todo en el día malo, el día de tu muerte, cuando estés muy débil, con las medicinas aún, tu mente no está tan clara, te sientas tan mal y tengas muchas dudas aún. ¿Y si Cristo no me recibe? La caña cascada no quebrará. Él no te va a pagar. Él te va a recibir. Pues sigue adelante, la cristiandad persevera hasta el final. Como decíamos el miércoles, cansados, mas todavía persiguiendo. Pero también, hermanos, y esto es muy práctico, también, hermanos, si Cristo trató así a los débiles, nosotros también debemos de hacerlo. Esa debe de ser nuestra actitud. Vean conmigo, por favor, Romanos capítulo 15, y subrayen, aunque sea mentalmente, cuántas veces el apóstol menciona a Cristo. Romanos capítulo 15 y el versículo 1. Romanos capítulo 15 y el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Eso se trata. Como Cristo fue, nosotros también debemos recibir y tratar a los débiles. Entonces, nunca, nunca, nunca menospreciemos a los niños cristianos. No menospreciemos a los niños, por supuesto. Pero nunca, nunca, nunca menospreciemos a los niños cristianos. ¡Ay de nosotros si los hacemos tropezar! Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en Mateo capítulo 18 y el versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Nunca menospreciemos, tratemos mal a los niños. Y ay de nosotros si los hacemos tropezar. Nunca nos burlemos de sus preguntas. Nunca nos burlemos de sus comentarios acerca de la Biblia. Ellos son cristianos y ellos son débiles. Tratémoslos como hermanos en Cristo. Tratémoslos con el mismo amor que Cristo tuvo por los niños. A mí me impresiona mucho. Su ministerio duró más o menos 3 años. Tenía muchas cosas que hacer nuestro Señor Jesucristo y Él no descansó hasta el final. Pero Él se tomó tiempo para tomar en sus brazos a los bebés. Esa es nuestra actitud de humildad y mansedumbre. Pero también, hermanos, ves a una persona cristiana, a una hermana que anda mal, hasta en la cara se le nota que está mal con Dios, no está bien, no viene regularmente a la iglesia, a lo mejor hasta lo viste en el cine el domingo. No lo menosprecies, no lo menosprecies, no lo ataques, no lo apagues. Ámalo en Cristo. Ámalo en el Señor. Si es hermano, aviva su chispa, aviva su chispa, anímalo con las promesas del Evangelio. La caña cascada no podemos quebrantar. Y cuídate, por cierto, cuídate que por tu libertad un hermano débil se pierda, se apague. No digas tú, pues yo me puedo tomar una cerveza, no le hace daño a nadie. Y delante de ti está ese hermano débil y lo haces caer y lo haces tropezar y haces que aquel hombre, aquella mujer por la cual Cristo murió, se pierda por tu libertad, se apaga, se quebranta. Ay de nosotros. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucha humildad, mucha mansedumbre, mucha modestia. El último comentario en cuanto a esto es una advertencia realmente. Creo que muchos están confiados que al final de finales, el día del juicio, nuestro Señor Jesucristo de alguna manera va a tener lástima. Él es tan bondadoso. ¿Qué no dice la Escritura que la caña cascada no quebrará? Dicen ustedes y piensan a lo mejor o alguno entre ustedes. Al último Cristo me va a salvar. Él va a salvar a todos. Escúchame muy bien. Por lo que hemos dicho, no te imagines que por su bondad Cristo va a tener lástima de todos. Si no te has arrepentido y no has puesto tu fe en Él, Él no va a tener lástima de ti. ¡Ay! ¡Ay de ti! Si vives una vida pensando, al final Cristo me va a salvar de todas maneras. No. Cristo no va a salvar a los que no se arrepienten y a los que no tienen fe en Él. A lo último, Cristo va a ser muy bondadoso, muy paciente, muy misericordioso para todos los cristianos, aun los que tengan muy poca fe, a ellos los va a recibir. Pero a los que no hicieron la voluntad de su Padre, nos dice Mateo capítulo 7, a los que no hicieron la voluntad de su Padre, aunque le dijeron Señor, Señor, a los que no hicieron la voluntad de su Padre, a los que no le recibieron, tales escucharán la terrible condenación. ¿Y qué terribles son esas palabras? ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad! Entonces, no piensen que la bondad, el amor de Cristo, eso es cierto. Pero también, como nos dice el apóstol San Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es muy bondadoso, pero también es muy, pero muy santo. La última línea del versículo es muy positiva, nos da mucha esperanza. Mateo capítulo 12, versículo 20. Hasta que saque a victoria el juicio. Hasta que saque a victoria el juicio. El hebreo, Isaías 42, ustedes lo pueden ver, lo que dice el hebreo, Isaías 42 y el versículo 4, es donde sacó Mateo esas palabras, hace referencia en este pasaje. Isaías capítulo 42 y el versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará hasta que. Hasta que. Así como el hasta que de Isaías capítulo 62 y el versículo 1. Por amor de Sion no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Cristo no descansó. En su ministerio en este mundo, Él no descansó. Él fue a la cruz y no descansó. Él está en este día a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él está trabajando y laborando por nosotros. Él está controlando el universo y supervisando, por así decirlo, todas las cosas para el bien de nuestra iglesia. Él no descansará hasta que saque a victoria el juicio. Ahora, lo que quiero enfatizar es esto de victoria. La victoria de Cristo. Cristo no perdió al morir en la cruz. Los romanos, los judíos, creyeron que Cristo perdió. No, Cristo no perdió al morir en la cruz. Isaías 53 nos dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El diablo no ganará, hermanos. El diablo no ganará. Los judíos, los romanos no ganaron. La muerte no venció. Cristo salió victorioso de la tumba. Cristo ganó, Cristo le ganó a la muerte. El mundo no le ganará a la cristiandad, el mundo no le ganará a Cristo, aunque a veces parece que sí. La persecución romana, muchos murieron, muchos creyeron que la cristiandad se había acabado. No. Cristo llegó aún al corazón del emperador romano. Y en el año 320, aún el emperador romano declaró oficial la cristiandad en todo el imperio romano. Luego la Edad Media llegó, la Edad de las Tinieblas, no había luz, parece que todo se había acabado en cuanto a la cristiandad. Pero Dios trajo a Martín Lutero y la Reforma, y una vez más encendió la cristiandad. Y aún pudiéramos pensar en nuestros días, hermanos, que ya no hay avivamiento entre la cristiandad, que la cristiandad anda muy mal. Pero, hermanos, la esperanza es, nuestra confianza es, Cristo obtendrá la victoria. Al final, Cristo saldrá victorioso. Y la última palabra es juicio, hasta que saque a victoria el juicio. O como algunos interpretan esta palabra, justicia o verdad. Realmente es lo mismo, está hablando de la victoria de la verdad, la victoria de la justicia de Cristo, la victoria del Evangelio, el reino de Cristo. Los buenos, los santos ganarán, los malos, los incrédulos perderán, la verdad se confirmará, se hará justicia. El Cordero está y estará en el trono. Entonces, hermanos, la victoria es segura. La victoria es segura. Su pueblo, todo su pueblo será salvo. Cada uno de aquellos por los cuales Cristo murió estará en gloria. Ninguno que cree en Él se perderá. Ninguno que cree y tenga fe en Él, aunque sea poca fe, se apagará. No, todos llegaremos a la victoria. Entonces el coro está bien cuando dice, a la victoria Jesús nos llama. Y subrayen que es su victoria. Es su victoria. Él, por sus méritos, por su vida, por su muerte, por su resurrección, por su fidelidad, por su intercesión, por su perfección, Él la ganó. Entonces, Él merece toda la gloria. Pero también, y ese es el pensamiento que quiero que llegue a nuestras conciencias y a nuestros corazones, especialmente como cristianos, y especialmente si estamos cansados, casi apagándonos y extinguiéndonos como esa mecha. La victoria no depende de nosotros. La victoria, Él ya la ganó. A la victoria, Jesús nos llama. Ojalá que usted haya entendido algo de lo que hemos estudiado en esta mañana. Déjeme invitarle, si usted está cansado ya, y a lo mejor ya pensaba, este es el último servicio que voy a ir a la iglesia. Persevere. Cristo le recibe. Cristo le entiende y tiene compasión de usted. Siga adelante en Él. Acércase a Él. Tal vez usted está alejado de Dios totalmente. Nunca ha habido ni siquiera una chispa de fe en usted. Realmente es lo mismo. Vaya a Él, acérquese a Él. Lea el Evangelio. Ore a Él. Dígale a Él, Señor, estoy quebrantado. Estoy cansado. Ayúdame en esta vida. Perdóname mis pecados. Yo me arrepiento. No sé de qué se trata tener fe y no sé muchas cosas. Pero ayúdame. Sálvame. Yo creo. Ayuda a mi incredulidad.